hay que ver lo que me vende Javier Sierra últimamente, en la lista de los más vendidos, cerca ya de 70.000 ejemplares de La Cena Secreta. Bueno, yo creo que todas las previsiones se están cumpliendo y más, y más, y más, y más, y más. Recién llegado de México y asombrado porque ahora mismo no le interesa otra cosa sino este informe del pediatra canadiense sobre Tintín. ¿Qué tal, Javier?
Buenas noches. Desde luego, estoy absolutamente conmocionado y preocupado, porque sí. Se emiten informes de este estilo, ¿a dónde vamos a llegar?
¿No? Que ha sido siempre un forofo de Tintín.
No, desde luego, y ahora estoy preocupado por el ratón Mickey, porque en cualquier momento sale cualquier informe y nos descubre que no era ratón, sino que era otra cosa.
Ya veo en la revista
ratón transgénico.
La revista que diriges es Más Allá de la Ciencia, ya veo portada con el ratón Mickey o con Tintín en cualquier momento.
Fíjate que uno y otro asunto han sido objeto de nuestras páginas en el pasado, ¿no? En el caso de Ratón Mickey, bueno, sobre todo la figura de Walt Disney, que era un personaje que gustaba de documentarse en cuentos iniciáticos y muy relacionados con saberes orientales que inyectaba después en sus clásicas historias, ¿no? Y en el caso de Tintín, porque Hergé, el creador de Tintín, era un personaje que tuvo una vida muy extraña, muy intensa y también muy vinculada a los misterios. En vano los primeros álbumes de Tintín, bueno, prácticamente hasta el final, pero sobre todo los primeros álbumes de Tintín están muy sembrados de misterios de todo pelaje, ¿no? Uh-huh. Ahí está ese personaje como Tornasol, por ejemplo, ¿no? Que sería casi el prototipo de parapsicólogo de aquella época, ¿no?
Sí, señor. Sí, Tornasol, Silvestre Tornasol.
Ah, sí, señor.
Bueno, pues Hergé, también Walt Disney, con sus leyendas urbanas, que las tienen, ¿eh?
Y muchas.
Fíjate, siempre se habló de Walt Disney, sobre su origen español, pues estaba congeladito, criogenizado. Uh-huh. Luego se demostró que no estaba criogenizado, ¿no?
Y lo de la familia española no ha quedado nunca del todo claro.
Que era malagueño, almeriense.
Sí. Esa es una historia digna de retomar en cualquier momento y de investigar, aunque... Bueno, fíjate, podríamos incluso hacer una llamada, ¿por qué no? ¿No? A través de los micrófonos, porque si hay alguien que sepa de esto de primera mano, pues mira, nos daría una pista importante para tomar ahí una investigación interesante.
Sí. Tiene un programa Walt Disney, ¿eh?
Tiene un programa. Si quieres, un día nos preparamos incluso traemos gente que ha investigado este asunto y los devaneos que tuvo Walt Disney también con algunas corrientes de su época, que incluso se le acusó en su momento de haber hecho propaganda casi vinculada al movimiento nazi, ¿no? Entonces,
bueno, pero es que Hergé también.
Hergé también, exactamente. O sea, que son cosas muy curiosas, ¿no? Uh-huh. Supongo que también tiene mucho que ver con el espíritu libre, creador de esta gente, bueno, pues que se sentía fascinado por unas y otras cosas, y por qué no hacer viñetas relacionadas con ciertas ideas de su época si realmente tenían un pozo de interés, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso es lo que pasó en esa época, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mi querido Javier, supongo que estás abrumado. Que estás muy cansadito, eso sí.
Sí.
Llevas 2 meses y medio, 3 de promoción, pero yo creo que no te esperabas esta reacción tan tan estupenda, ¿no?, por parte de los lectores.
No, ni por parte de los lectores ni por parte de los editores. Fíjate que te contaba antes a micrófono cerrado, justo en la rampa de lanzamiento del programa, que estaba muy atónito con lo que había sucedido en México. Yo he sido, bueno, fui invitado por la Feria del Libro de Guadalajara en ese país para presentar La Cena Secreta en su versión mexicana, y la verdad es que me quedé muy atónito porque, bueno, mis libros no se habían editado nunca en México, habían llegado ejemplares españoles de mis obras como libros de exportación a las librerías de allá, pero el publicarse allí directamente no, el hacer promoción allí tampoco había ocurrido nunca, y la aceptación ha sido extraordinaria, ¿no? Hay una anécdota muy peculiar, y es que teníamos prevista la presentación del libro en una salita de 30 personas allí en el Palacio de Congresos donde se estaba realizando la feria, y la sala, ya antes de que nos la asignaran definitivamente, cuando se enteraron los organizadores de qué iba el libro y, bueno, pues un poco el tipo de literatura que se iba a presentar allá, nos la cambiaron a la sala más grande que tenían en ese momento, y la sala se llenó. Entonces, bueno, esas cosas son muy emocionantes, ¿no? Cuando se te acercan lectores del otro lado del mundo, porque sí. No olvidemos que, bueno, que para llegar a México hay que volar 12 horas en un avión, más luego el tránsito en la Ciudad de México y hasta llegar a Guadalajara, y que después de 12 horas en avión sigan hablando tu idioma, piensen como tú, tengan una formación y una cultura gemelas a la tuya, a mí me parece eso auténtica magia. Aquí en Europa te montas en un avión y vuelas durante 40 minutos y has cambiado de idioma, de cultura, de religión y de tantas cosas, ¿no?
¿Y cómo es la Feria del Libro de Guadalajara? ¿Se parece a las nuestras?
No, es muy distinta. Ah. Quien está acostumbrado a callejear, por ejemplo, por la Feria del Libro del Retiro en Madrid, la que se hace todos los años en primavera, o incluso por San Jordi en Barcelona, se encuentra los puestos en la calle o en un bulevar y uno va pasando de puesto en puesto. Allí no, allí son auténticos stands, como en una feria de turismo, pongamos por caso, o de venta de automóviles. Son stands que cada editorial diseña y prepara. Incluso hay algunos agentes literarios también, eso me sorprendió, que tienen su propio stand. Uh-huh. Y en ese marco, en esa especie de gran expositor, por ejemplo el de Plaza y Janés era un stand impresionante, grande, pues se colocan las últimas novedades. Tienen un apartado, digamos, que se accede por unas escaleritas en la parte superior, que es como una microsala de prensa donde uno puede reunirse pues con otros autores o con editores o con amigos o lo que sea. Y el propósito es vender y presentar sus novedades al público mexicano, pero sobre todo es que la gente se acerque al libro. Date cuenta de que en México el libro es un artículo de lujo.
Sí.
Aunque los precios se intentan abaratar con respecto a Europa, el libro sigue siendo un bien de difícil acceso. Un sueldo medio en México en estos momentos puede estar en torno a los 400 euros mensuales, y un libro normal puede costar 15, 16 euros. Es decir, que plantearse el gastarse 15 o 16 euros en un libro es una decisión muy importante a la hora de afrontar la economía de fin de mes, ¿no? Y bueno, pese a ello, había muchísima gente. Es una feria muy, muy visitada, que este año estaba dedicada a las letras catalanas. Entonces, bueno, era muy divertido de repente llegar allí a México, al otro lado del mundo, después de tantas horas de avión, encontrarse a Pascual Maragall hablando catalán en un rinconcillo, ¿no? O ver, por ejemplo, muchos libros, que eso yo creo que lo saben, los que viven fuera de Cataluña lo saben muy poco, muchos libros que son grandes bestsellers en España, pues que están traducidos al catalán, ¿no? Yo ahí me he encontrado, por ejemplo, El Tirá, de Valerio Máximo Manfredi, El Tirano, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo La Hermandad de la Sábana Santa, también traducido al catalán. En fin, me he encontrado con muchas sorpresas, ¿no? Que por cierto, pronto, para el San Jordi próximo, La Cena Secreta también estará en catalán.
También en catalán, muy bien. Bueno, pero buena presencia española allí, Planeta, ¿verdad?
Sí, Planeta, todas las editoriales del grupo Planeta, es decir, Martínez Roca, Seix Barral, etcétera.
Temas de hoy
tenía su representación en ese stand, que Planeta tenía también un stand impresionante, muy cerquita del de Plaza. Era gracioso, ¿no?, un poco ver la competencia entre unos y otros. Pero quizá lo más emocionante de una feria de ese estilo, y para quienes amamos el mundo del libro y de las letras, es que de repente estás callejeando entre los pasillos que hay, entre los diferentes stands, y te puedes encontrar a Gabriel García Márquez.
Sí.
Unos metros más allá te encuentras a Carlos Fuentes. Un poco más allá te puedes encontrar a Arturo Pérez Reverte. No sé, es muy emocionante que de repente esa cumbre de las letras, de quienes escribimos en el mismo idioma, se efectúe en un lugar así y tenga tanto poder de convocatoria, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué tal los autores españoles?
Pues mira, yo me he llevado
Arturo Pérez Reverte, Javier Sierra, todos allí.
Sí, bueno, bien, la verdad que estuvo interesante, y además, fíjate, yo hice un análisis muy curioso. Le daban este año el premio Juan Rulfo. Yo estuve en el acto, fue el acto inaugural de la Feria del Libro de Guadalajara. Estuve en el momento en el que le daban el premio Juan Rulfo a Juan Goytisolo. Y ahí descubrí una cosa muy curiosa. Me decían unas horas antes de ese acto, los editores míos en México, que era muy difícil que un autor español triunfara en México. Y cuando escuché a Goytisolo allí en el discurso inaugural, descubrí por qué. O creo haber descubierto por qué. Evidentemente es una impresión subjetiva. Y es que el español tiene una imagen ante el mexicano de escritor hiperrealista. Es decir, de un personaje que hace una descripción drástica de la realidad, una fotografía cruda, y si además es difícil, retorcida y duele, todavía mejor, ¿no? Entonces tienen esa imagen del español de una literatura hiperrealista que no le va nada al carácter mexicano. mexicano es un ciudadano del mundo verdaderamente singular, que tiene un sentido de la vida muy diferente del que podamos tener nosotros aquí en España o en Europa. Convive con la muerte, que a mí eso me ha llamado poderosísimamente la atención. En ningún país del mundo en estos momentos la muerte está tan viva como en México, es decir, se burla de la muerte. En noviembre, el mes anterior a mi visita,
comen unas lápidas.
Claro, sí, era la fiesta de los muertos en todas partes, iban a cantar rancheras a las tumbas de los seres queridos, comían, como dices tú, encima de las lápidas, llenaban las calles de esqueletos y se paseaban disfrazados de difuntos por todas partes. Es decir, que es una gente que convive y que se ríe de la muerte. Claro, de repente llega un señor, como un español, X cualquiera, con una literatura agria, que se apesadumbra de la muerte, áspera, y tal, y dice, bueno, este señor es un amargado de la vida, no me interesa, ¿no? Pues claro, es lógico que el autor español no triunfe en México desde ese punto de vista, salvo los que tienen otro tipo de componentes. Es decir, por ejemplo, quien en México es adorado, ¿no?, y yo he podido comprobarlo también en esta visita, es nuestro buen amigo Juanjo Benítez. Porque él tiene un tipo de literatura mágica,
tiene su público allí,
claro, sí. Está llena de alusiones y de estímulos que trascienden lo visible, lo tangible.
Mira cómo caló en Brasil también, ¿no?, hablando ya de América.
Claro, no, bueno, en Brasil es un fenómeno editorial, sí, también, sí, sí, sí. Y allí, por ejemplo, pues sí, Benítez, desde luego, es un autor de referencia indispensable, como lo es Borges, evidentemente, ¿no? Es decir, que todos los autores que tienen un componente mágico, México lo tienen, vamos, tienen el terreno abonado sin duda, ¿no?
Bueno, pues ahí vais haciendo vanguardia, vais haciendo de ariete.
Bueno, es muy bonito también encontrarse gente, bueno, por ejemplo, ahí conocí a Jorge Volpi, que es el representante mexicano del crack de toda una corriente literaria de autores jóvenes, en torno a la treintena más o menos, que también están apostando, bueno, por un análisis también social de lo que está ocurriendo en México, pero también por esa tendencia mágica a recurrir a los mitos. Volpi había escrito una novela que es En busca de Klingsor, que es una novela relacionada con los nazis y también con el aspecto de del esoterismo nazi. Él lo roza bastante en esa obra, y muchos otros autores de esa generación en torno a Volpi pues apuntan también maneras en esa dirección. Así que lo importante es que, desde luego, autores españoles desembarquen en México, pero también muy importante que autores mexicanos desembarquen en España, ¿no?
Hombre, sí, lo hacen, y además hacen muy buena novela negra, por ejemplo.
Hace muy buena novela negra. Bueno, sí, es que el país da mucho para hacer buena novela negra.
Me estoy acordando de mi amigo Paco Ignacio Taibo, ¿verdad?
Bueno, claro. Mira, fíjate, Paco Ignacio Taibo además es un personaje curiosísimo. Claro. No solo en México, donde es idolatrado, es en Italia. Compartimos editor italiano, sí. Paco Ignacio Taibo y yo. Es Marco Tropea en Italia. Y Marco me comentaba hace unos meses, bueno, el impacto tremendo que están teniendo ese tipo de novelas en el público italiano, ¿no?, que de repente ha descubierto casi el género de la novela negra vista desde, sí, el punto de vista de un hispanoparlante, ¿no?
Sí, organiza fenomenalmente bien desde hace ya muchos años la Semana Negra de Gijón, y ahí pues se disfruta muchísimo con este tipo de tertulias literarias en torno al género negro. Bueno, pues qué viene tu periplo por México, y me traes una polémica, ¿no? Una polémica muy muy viva ahí ahora mismo.
Vivísima, y además que ya estoy todavía desconcertado, porque aquí a España no nos habían llegado ni siquiera los efluvios de que esa polémica pudiera existir. Tiene que ver con lo que allí se ha conocido como quizá el proceso de canonización pues más complejo y difícil de los últimos tiempos, que es el del indio Juan Diego, aquel que a principios del siglo XVI dice que se le apareció a la Virgen del Cerro del Tepeyac, muy cerca del actual Distrito Federal, de México Distrito Federal, y que nos dejó como legado de ese milagro una tilma, un poncho, en el que quedó grabada la imagen de la Virgen y que hoy se expone en la Basílica Nueva de la Virgen de Guadalupe, muy cerca de la ciudad. Es una polémica interesante porque a raíz de la canonización del indio Juan Diego han surgido varios autores en ese país que han criticado ferozmente a la Iglesia mexicana y en especial al Papa Juan Pablo II por haber canonizado un personaje que según ellos no existe. La polémica arranca ya desde hace bastantes años, es decir, ya incluso en el siglo XVII y XVIII había enfrentamientos entre los que allí se llaman aparicionistas y antiaparicionistas, pero en realidad tiene un punto de base muy desconcertante que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que Fray Juan de Zumárraga, que era el arzobispo de México y el hombre que teóricamente vio el milagro de la materialización de la imagen de la Virgen en el poncho del indio Juan Diego, que es esa famosa pieza que hoy se conserva todavía allí en México, pues no escribió ni una sola línea de ese milagro. Ni siquiera en su testamento, donde él hace una revisión de algunos de los momentos más importantes de su apostolado en México y de la tarea difícil que se le encomendó, que era cristianizar todas aquellas regiones, no da referencias, ya te digo, ni en una sola línea, ni en una apostilla, ni en una nota a pie de página, en ningún lado, a Juan Diego y al famoso milagro de la tilma, ¿no? Que sería lo lógico. Pues no está. La primera referencia histórica a la tilma y al milagro es un auto mariano de Miguel Sánchez que se publica, se da a conocer en 1648, y después vendría la de Luis Lasso de la Vega, que es el Nicammo Poua, que es el famoso documento de referencia que cuenta todo esto, de 1649.
Pero más de un siglo después.
Es casi un siglo después, son unos 90 años después de los hechos. Claro, ese margen de tiempo ha hecho que muchos especulen con que Juan Diego era un personaje absolutamente inventado para justificar la existencia de un culto que lo que pretendía era ocultar cultos a diosas paganas en ese mismo lugar. Y luego hay una cosa que a mí me ha dejado muy desconcertado. Mira, vengo con tres libros bajo el brazo de muy distinto signo.
Sí.
Uno es el de un sacerdote católico que se llama Manuel Olimón Nolasco, que se titula La búsqueda de Juan Diego, y que, bueno, cuando terminas de leerlo, descubres que, según este sacerdote, Juan Diego no existió.
O sea, que hay controversia en la propia Iglesia mexicana.
Sí, sí, porque este bueno, fue respondido rápidamente por el cardenal Norberto Rivera, que es el hombre que ha patrocinado, que ha impulsado más el proceso de canonización de Juan Diego, que se titula Juan Diego, el águila que habla, que sostiene justo la tesis contraria y trata de demostrarlo por todos los medios, aunque caen en contradicciones muy curiosas. Por ejemplo, Juan Diego se dice que es un indígena, y en las primeras representaciones que se tienen de Juan Diego y del milagro, que también son de unos cuantos años después a los hechos, aparece Juan Diego sin barba, y sin embargo ahora, si tú acudes a la Basílica de Guadalupe, te vas a encontrar representando a Juan Diego siempre con barba. Es decir, que lo han hecho un mestizo, no un indio puro, no un indígena puro, que es lo que se pensaba durante mucho tiempo que fue. Pero el libro más concluyente es el de un médico, que se llama Leoncio Garza Valdés. Evidentemente ninguno de estos libros se puede encontrar en España, pero se titula Tepeyac, cinco siglos de engaño, donde, bueno, da una serie de datos concretos sobre la falsificación de la tilma, incluso, que a mí me ha dejado muy perplejos y que yo creo que van a arrancar una investigación mía por mi parte pronto, porque mira, llega a dar incluso los nombres de los pintores y los años de ejecución de los distintos retoques a la tilma del indio Juan Diego. Dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe tal como la conocemos la pintó un indígena que se llamaba Marcos Aquino en 1556. Incluso encontró la firma de este indio, y que esta obra fue retocada de nuevo por otro pintor en 1625 llamado Juan de Arrue Calzonzi, que le hizo una serie de añadidos muy peculiares, ¿no? Claro, de repente, que te digan esto, entra directamente en conflicto con muchas cosas que hemos oído tantas veces, ¿no?
Es la Virgen más venerada de América, ¿eh?
Es la Virgen más venerada de América, por un lado. Por otro, es una Virgen rodeada de muchos misterios. Yo recuerdo ahora bueno, el famoso asunto de los ojos de la guadalupana, ¿no? Cuando José Aste Tosman, un ingeniero de la IBM de México, llega a encontrar 12 figuras impregnadas en la retina de los ojos de la Virgen, que parecen reflejar el momento en el que el indio Juan Diego abre la tilma y se la muestra al arzobispo Zumárraga. Aunque haya sido una obra ejecutada por mano humana y firmada por estos autores que te mencionaba antes, ¿cómo se pudo haber hecho esa, bueno, esa imagen, esa microimagen? Y luego otros misterios, por ejemplo, las estrellas que están en el manto de la Virgen y que, según un estudio de hace unos años, reflejaban la posición de las estrellas sobre el DF en el solsticio de invierno de aquel año en el que se produjo la aparición de la Virgen al indio Juan Diego. También demasiada precisión. ¿Dónde queda todo esto? Bueno, yo estoy, como te puedes imaginar, muy, muy conmocionado después de este viaje.
Unos apuntes muy interesantes y a buen seguro tendrán su reflejo en la revista Más Allá de la Ciencia que dirige Javier Sierra. Por cierto, podéis hablar con él en el siguiente tramo horario, 91-426-2599, teléfonos para hablar con Javier, para consultarle, para preguntarle por diferentes cuestiones del misterio, 91-426-2599, y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Javier Sierra en estos enigmas tan interesantes para todos nosotros.
En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.
Sierra, estamos hablando de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, de diferentes asuntos, la polémica está generada incluso dentro, en el seno de la propia Iglesia mexicana, sobre la autenticidad histórica del indio Juan Diego. Esto es tocar la raíz, ¿verdad, Javier? Esto es tocar la esencia.
Sí, además, fíjate, me hacía mucha gracia cuando revisaba la bibliografía que antes te mencionaba relacionada con este asunto, que todos los autores lo primero que hacen, los que van en contra de la historicidad de Juan Diego, es pedir perdón, ¿no?
Claro, claro.
Piden perdón al pueblo mexicano por tocar una de las fibras o de las raíces más fuertes que tienen, ¿no? Que es precisamente el culto a la guadalupana.
Sí, sí, sí.
Pero, claro, también está la necesidad de la verdad histórica, ¿no? Y de la investigación sobre este tipo de cuestiones.
Sí.
Y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque realmente yo
no... Está canonizado, ¿eh?
Está canonizado, claro. Lo que le recriminan a Juan Pablo II es que, habiendo tantos indicios para cuestionar la historicidad de Juan Diego, que finalmente haya decidido canonizarlo, que no es propio de un papa del siglo XXI, ¿no? Es decir, evidentemente sabemos que nuestro santoral está sembrado de personajes que jamás existieron. Fueron construcciones míticas que en su momento se diseñaron expresamente para tapar dioses paganos o cultos más o menos cuestionables, ¿no? Pero que se haga esto en el siglo XXI es algo que no le perdonan, ¿no? A Juan Pablo II. Así que bueno, es un tema realmente complejo, muy enconado, porque las posturas están muy enfrentadas y no sé en qué va a acabar. Y sobre todo, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que esto no haya llegado a España, ¿no? Que este debate tan fuerte que se plasma en todos los escaparates de las grandes librerías de México no haya llegado a nuestro país.
Bueno, pues ahora lo has traído tú.
Sí, pero es una muestra más, fíjate, Juan Antonio, de algo que yo en Petit Comité siempre comento con los amigos y con investigadores, y es la tristeza que a mí me produce que en esta época, en esta temporada en la que España ha decidido mirar a Europa, no estemos mirando más a América, y no nos esté llegando información. El trasvase informativo que se está haciendo ahora mismo hacia entre América sí es de España hacia América, pero de América hacia España no nos llega nada. Yo recuerdo épocas más románticas, pues no sé, cuando estaban los libros, ¿te acuerdas de los libros de Kier?
No,
de Argentina, los clásicos libros del misterio, cuando aquí en España estábamos con la dictadura franquista y no era posible encontrar ningún libro o prácticamente ningún libro dedicado a estas cuestiones que nos interesan, ¿no? Bueno, pues Kier, Argentina, nos estuvo suministrando información y formación sobre este tipo de cosas, y de alguna manera nosotros tendríamos que corresponder y seguir recibiendo también lo que se piensa allí, lo que se estudia allí, las conclusiones a las que llegan allí. Así que bueno, yo espero que esto cambie poco a poco, ¿no?
Ojalá. En aquella etapa donde Argentina era la décima potencia del mundo, caramba, ahora dicen que la décima potencia es España.
Ya es.
Pues voy a cambiar las tornas, ¿no? Bueno, vamos con los oyentes a ver qué te quieren preguntar. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, Guillermo.
Miren, quisiera saber dónde puedo conseguir esta revista del Más Allá. O sea, yo la he leído una vez, pero luego después no la he podido encontrar.
Bueno, todos los kioscos, ¿no?
Pues sí, en todos los kioscos y librerías de superficies.
Es mensual
y luego ocasionalmente cada 3-4 meses sacamos algún monográfico, algún número especial, ¿no?
¿Cada qué fecha aproximadamente?
Pues en torno al 22, 23 de cada mes más o menos tiene usted en kiosco la revista del mes siguiente, es decir que poquito antes de la Navidad tendrá usted la revista de enero ya en el kiosco.
Uh-huh. Muy bien.
Gracias
Guillermo. La revista mensual, que muchos dicen, a ver si puede ser semanal, pero caramba, yo creo que una al mes ya está bien, ¿no?
Sí, una al mes ya está bien, ya es bastante esfuerzo el apostar y el traer cosas nuevas, ¿no?, cada mes, que no siempre se consigue, eso claro. También es verdad, pero fíjate, por ejemplo, en este último número publicábamos una cosa muy, muy interesante, que ha sido el trabajo de investigación de dos españoles que estuvieron en Perú, precisamente, investigando el asunto de las piedras de Ica. Famoso,
sí.
Famoso asunto también y muy controvertido. Sí. Ellos conocieron al doctor Cabrera antes de que muriera, él murió también hace un año y pico, casi dos. También conocieron a Basilio Uchulla, a aquel campesino de Ocucaje al que se le atribuyó la fabricación de miles de piedras en las que aparecían, pues por ejemplo, operaciones a corazón abierto y hombres conviviendo con dinosaurios. Bueno, aquello fue muy polémico en su momento, eran miles de piedras, una especie de biblioteca en piedra de una época antidiluviana que fue muy cuestionado por los historiadores peruanos. Y esta pareja de españoles lo que hicieron fue hacerse amigos de Basilio Uchulla e ir o tratar de ir a la cantera donde se extraían las piedras, igual que luego haría Juanjo Benítez para la famosa serie de Planeta Encantado, ¿no? Y ellos consiguieron algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo explicaban, y es que obtuvieron unas piedras cogiendo el sedimento que había alrededor, y también algunas de ellas estaban envueltas en tela. Claro, la tela y el sedimento sí son datables, la piedra no es tan datable, pero la tela y el sedimento sí. Y en el caso de los sedimentos, por ejemplo, que estaban muy arraigados en la propia piedra grabada, con un dinosaurio, una de ellas, se trajeron aquí a España, se entregaron al Centro de Investigación Rocasolano, que depende del CSIC, y los resultados eran muy sorprendentes, porque eran piedras que no tenían 65 millones de años, como decía el doctor Cabrera, pero sí tenían 99.000 años. Claro, 99.000 años son muchísimos años. Hace 99.000 años nadie grababa en piedras, que nosotros sepamos, ¿no? Y menos con esa perfección. Así que de repente han aparecido una serie de indicios, de pequeñas pruebas, que pueden reabrir la polémica, y que, bueno, yo creo que es sano que periódicamente vayamos revisando misterios. Algunos para bien, como podría ser quizá este, no lo sabemos, y otros para mal, como podría ser, tampoco lo sabemos definitivamente, el asunto de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, que hablábamos en algún momento.
Pues sí, conmigo que vayamos revisando, porque tenemos el censo fatal, ¿eh?
Vamos a ver. Tenemos el censo fatal, lo que ocurre es que estamos en una época como nunca para la investigación de todo este tipo de cuestiones. Disponemos o tenemos a nuestro alcance métodos de análisis científico como no se han tenido nunca. Los ordenadores nos facilitan la tarea analítica de una manera impresionante que ya hubieran soñado los Peter Colosimo o los Daniken de sus mejores tiempos. Hay que aprovechar eso. Y bueno, si eso significa enterrar algunos misterios para siempre, bueno, bien enterrados sean. Y los que queden, pues que nos sigan estimulando. Es decir, el misterio en sí es algo que nos incita a seguir buscando. Cuando se van despejando los misterios, quiere decir que vamos aprendiendo, ¿no? Eso es bueno.
Me parece muy bien eso que has dicho. Tenemos a Rosa en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Rosa.
Bueno, yo a Javier Sierra le conozco antes de ser director de la revista, que yo le leía, gracias a mi madre, hace muchos años.
Cuando era pequeño.
Más o menos, sí, porque es muy joven. Y el libro le estoy leyendo y, bueno, estoy recomendándolo porque es bastante bueno. Pero, a ver, yo te tenía una pregunta. Es que yo hace muchos años, como 20 años, leí un libro, que el trama era de los jesuitas, que lo que pasa es que no recuerdo bien el título. Era algo de la tela de araña o algo así, a ver si él lo conoce y me puede indicar exactamente el título y cómo encontrarlo. Era sobre los jesuitas.
Ajá, algo sobre los tentáculos o la conspiración o algo así.
Sí. O sea, vamos, el libro para mí me pareció muy bueno en su momento y era todo el tema de los jesuitas, es que no sé cómo explicarte, pues sí, pues todo lo que hacían para conseguir dinero, todo, o sea, como bastante maldad. La verdad es que le ponían como bastante maldad.
Bueno, claro, es que hubo un tramo en el siglo XVII, sobre todo, ¿verdad?, que era la milicia de la Iglesia.
Sí, sí,
¿no? Eso es, eso es. Entonces, no sé si lo conocéis, simplemente, pues digo, no sé si lo conocerán, por si me pudiese informar.
A ver, yo el libro no recuerdo el título exacto, pero creo saber a qué libro te refieres. Te lo podría mirar en la biblioteca.
Sí.
Y otro día, pues te traigo el título y el autor con exactitud. Sí. Recuerdo que sí se publicaron varios libros en los 70 sobre este tipo de cuestiones. Alguno de ellos por la editorial ATE, que creo que va a ser el que tú estás aludiendo, que había una tela de araña efectivamente en la portada, ¿verdad?
Sí, vale. La portada, sabes que el libro lo recuerdo perfectamente, pero no recuerdo más, y simplemente pues por interés, que sé que me gustó mucho, no sé cómo llegó a mis manos, y me gustaría leerlo. Y otra cosa, porque ahora mismo hay muchos libros de templarios en el mercado, hay, bueno, es una exageración, sé que habéis comentado algún título que era el mejor o era el más verídico, si me podías decir cuál podía leer. Bueno, de todos los que hay en el mercado.
De todos los que hay, ¿no? Sí. Hombre, yo te recomendaría... bueno, hay muchos, ¿no?
Sí, muchos. Es exagerado.
Es exagerado. Yo te voy a recomendar tres.
Sí.
Tres. Uno es La otra historia de los templarios, de Michel Lamy, que es un libro que te va a dar una visión panorámica de todos los misterios relacionados con la Orden del Temple, desde su fundación a su desaparición, a su influencia, por ejemplo, en asuntos como Rennes-le-Château, que ahora se ha puesto un poco de moda por el Código Da Vinci, etcétera. Otro libro sería La meta secreta de los templarios, de Juan García Atienza, que es su gran clásico, que ahora ha sido reeditado por Martínez Roca y que merece la pena que... Bueno, porque sigue en plena vigencia, merece la pena que le eches un vistazo. Y otro que es muy... A mí me ha parecido muy estimulante, muy divertido y que es casi novelado, pero que es muy, bueno, digo, muy entretenido, que es Los templarios y la mesa de Salomón, de Nicholas Wilcox, que también es una obra que tiene que ver con la influencia templaria en España, y en concreto la búsqueda de esa famosa mesa de Salomón que tanto gusta a Carlos Canales,
y que
al final pues algunos han querido ubicar en Arjona, en Jaén, ¿no?
El título de los jesuitas puede ser La araña negra.
Puede ser La araña negra.
Puede
¿sí?
ser.
La araña
puede
negra,
ser.
Sí. Puede ser, sí, sí.
Qué memoria.
Bueno, pues a ver si te interesan esos títulos y nos lo contarás. Gracias, Rosa.
De acuerdo, gracias.
Hasta pronto, adiós.
Vosotros, adiós.
Tenemos a Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Manuel.
Sí, mira, quería preguntar, ante todo, enhorabuena por vuestro programa.
Muchas gracias.
Y quería preguntar a Javier si has sacado nuevos datos sobre la dama azul, o sea, María Jesús de Ágreda. Que se bilocaba.
Bueno, la historia te puedes imaginar, es de mis historias favoritas.
Bueno, tú siempre te has interesado por ella, ¿no?
Sí, entonces quería saber si había sacado nuevos datos, porque yo hice un poco una pequeña investigación, estuve en Ágreda y también estuve también en la otra monja que sería María Luisa de Carrión.
Sí, claro, la monja de Carrión,
sí.
en la de los Condes.
Exactamente. Entonces quería saber si habían sacado, aportado nuevos datos... ¿O sigue ese velo de oculto por la Iglesia?
Muy bien.
Bueno, es un tema complicado porque María Jesús de Ágreda tiene abierto un proceso de beatificación que no progresa. Siempre se encuentra con algún obstáculo y parece que el principal obstáculo es que su libro, La mística ciudad de Dios, ese libro que fue póstumo, porque se publicó unos años después de su muerte, fue un libro condenado que estuvo en el índice de los libros prohibidos durante algún tiempo, revelaba datos sobre la infancia y la vida de la Virgen y, bueno, la infancia de Jesús de Nazaret también, que no están en los evangelios y por lo tanto se le creó ciertas enemistades en la Iglesia de su tiempo. Pero hay un aspecto que a mí sí me sigue interesando mucho de la monja de Ágreda, y es el aspecto familiar. Tanto la madre de María Jesús de Ágreda, que bueno, tuvo experiencias místicas de todo tipo, vio luces, por ejemplo, extrañas en su celda, y bueno, yo creo que es un poco la precursora de las experiencias que después tendría su hija, y que le llevarían a la inmortalidad, ¿no? A que lo conociéramos todo el mundo. Tanto ella como su hermano también estuvieron rodeados de mucha polémica mística, ¿no? Y en el caso de su hermano, sé que él estuvo enterrado, esto es una pista que doy en abierto, por si alguien también puede aportar alguna información. Sé que él fue enterrado finalmente en un ermitorio en Aro, en La Rioja, que su cuerpo fue descubierto al cabo de unos años en estado de incorruptibilidad, igual que el de la monja de María Jesús de Ágreda, igual que el de la madre Catalina de Arana, pero a raíz de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, ese perdió completamente el rastro de ese convento, de ese ermitorio, y también del cuerpo incorrupto.
En 1837.
Uh-huh. Así que quizá, no sé, algún oyente o algo sepa del paradero de un cuerpo incorrupto, que a lo mejor no le han puesto nombre, de la zona de Haro, y que puede ser hermano de María Jesús de Ágreda. Y ahora, con estas técnicas que tenemos, genéticas, etcétera, se podría lograr esa identificación.
Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada. Gracias.
Gracias.
Mira, Silvia Casasola, que es un hacha, me pasa el dato, la araña negra, Vicente Blasco Ibáñez.
Caramba.
En contacto con estos oyentes que se lo saben todo, ¿eh? Se lo saben todo.
Esto es fantástico.
Bueno, pues Blasco Ibáñez.
Nada menos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Dicen que fijo, que este es el autor de La araña negra. Bueno, tenemos a José en Cáceres. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, José.
Primero, agradecerles el programa que tienen porque es muy bueno.
Muchas gracias.
Y ahora ya voy a hacer la pregunta.
Uh-huh.
¿Está relacionada sobre el misterio de las caras de Belmes?
Sí.
Últimamente han aparecido caras nuevas, uh-huh, y según he escuchado hay un investigador o alguien que dice que está dispuesto a demostrar que eso era mentira. Sí. Y se ha planteado, dijéramos, entre la alcaldesa de Belmes y este señor, una duda razonable si sobre la autenticidad, ya no solo de las caras que han aparecido, dijéramos las últimas,
sino también
las originales. Y quería saber cuál era la opinión
de Javier. Muy bien.
De Javier.
Pues venga, ya le respondí. Muchas gracias, José.
Bueno, inevitable que saliera el asunto de moda, ¿no?
Has estado en México, pero tenemos aquí una...
una montada.
Bueno, ¿no? Sí, con algunos artículos publicados por Javier Cabanillas en el Diario del Mundo, pues acusando a casi a Pedro Amorós de estar en complicidad con la alcaldesa para crear estas caras. Pedro se ha defendido, la alcaldesa habla también incluso de llevarlo a los tribunales, en fin, que
está calentito el tema.
Sí, Javier, sí.
A mí mismo, fíjate, me ha dado una extraña sensación de déjà vu todo esto, ¿no? Porque...
Esto ya ocurrió en Diario Polo, ¿te acuerdas?
Exacto.
Claro, año 71.
Es que es para los que un poco hemos seguido esta historia, bueno, yo en mi caso con prudencia y desde lejos habré estado en Belmez unas 4 veces o 5, viendo la casa pues como un visitante anónimo, no he ido a investigar en concreto, pero sí he acompañado a algún equipo de investigación, en concreto al del padre Pilón, que a tomar muestras, etcétera, y bueno, he visto este asunto un poco desde la barrera. Y la sensación con esta polémica que me he encontrado a la vuelta de mi viaje a México es un poco de déjà vu, al ver que esto ya había ocurrido efectivamente en 1971, cuando se da la noticia de la aparición de las primeras caras, e inmediatamente surgen análisis o teorías que tratan de explicar este asunto utilizando los métodos más diversos. Y acusando, en aquella época era María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras, de tratar de lucrarse con este asunto. Bueno, yo ya te digo, he estado en 4 ocasiones o así en Belmez, y hombre, yo no he visto rastro de lucro por ninguna parte. Es decir, María Gómez Cámara seguía detrás de la misma mesa de camilla de 1971.
Seguía friendo pimientos.
Sí, seguía con la misma cocina sin embaldosar, que yo, si me hubiera salido una cara en el suelo, lo primero que hubiera hecho ha sido alicatar toda la casa para que no, para tapar aquellas caras. Pero María Gómez Cámara no hizo aquello. Seguía con la cocina de leña. Seguía con la misma tele en blanco y negro, es decir, que casi no había pasado el tiempo por esa casa, y desde luego signos de enriquecimiento yo no vi en ningún caso ninguno, ¿no? Con lo cual, el principal argumento o motivo por el que se estaría moviendo este asunto del fraude, supuesto fraude de las caras de Belmez, no tiene mucho sentido. Ahora, tampoco, desde el punto de vista paranormal, es un fenómeno normal, es decir, dentro de lo extraño, es la primera vez en la historia que un fenómeno de teleplastias tiene una longevidad tan notable. Es decir, estamos hablando de más de 3 décadas. Tampoco es habitual que después de morir la persona a la que se le atribuía la posible influencia psíquica sobre el suelo de la cocina de la Casa de las Caras, que al morir esta mujer en febrero de este año, las caras siguieran apareciendo en otro domicilio, es decir, en la casa donde ella había nacido. Todo esto, claro, evidentemente a mí también me suena muy, muy extraño. Lo que yo creo que zanjaría definitivamente esta cuestión sería, bueno, pues poder tomar un trozo del pavimento de estas nuevas caras, llevárselo a una institución científica que se designara X, que el ayuntamiento de Velvet, que es la parte interesada en este asunto, realmente interesada, o al menos eso parece, sea la que costee los gastos, porque esto lleva unos gastos importantes, y que sea la que garantice la neutralidad de las observaciones que puedan hacer estos científicos, y así despejar las dudas una vez por todas. Es decir, yo no creo que esto tenga que ponerse solo en manos de parapsicólogos. Creo que también aquí la ciencia tiene que decir algo. Y es que creo que por ahí es por donde vamos a avanzar en este terreno. En conseguir la interdisciplinaridad de una vez por todas. Que parapsicólogos, que son los que están al quite de la información y de dónde sale el fenómeno, y que tienen la sensibilidad para determinar si un fenómeno es paranormal o es simple fraude, una superchería, colaboren con instituciones científicas que se involucren en la investigación de este tipo de cosas para, bueno, aclararlo, ¿no? Y el caso de Belmez, bueno, es un clásico que creo que merece una atención de respeto hacia lo que supone, ¿no?, esta información.
Pues así es, y vamos a ver lo que dictamina la justicia en este caso, porque parece que ahí se han iniciado unos trámites legales. Hombre, en descargo de otra alcaldesa, quiere decir que en Belvedere de la Moraleda, un pueblo de 2000 y pico habitantes, creo que ni siquiera hay hoteles.
Entonces, claro, uno tiene que dormir fuera de Belvedere.
Claro, pensando, porque alguien puede pensar que esto se puede convertir en un circo mediático, con miles de peregrinos yendo a ver a las caras, pues no, yo creo que no se cobra ni entrada. Y bueno, hombre, si alguien se toma un café en un bar del pueblo, pues no sé si eso va a repercutir en el aumento de patrimonio, ¿no?, del pueblo.
No, y oye, a mí me sorprende incluso quien haya hecho, a lo mejor estoy dando una idea, pero que nadie haya fabricado, por ejemplo, alfombrillas de ratón con la cara de la pava, ¿no?
Claro.
Eso no se cuenta.
Exacto.
Hombre, yo la compraría, ¿eh?
Sí. Yo también, hombre, sé que colaborar. Tenemos a Pepe en Murcia. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Antonio.
Adelante, Pepe.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Pepe.
Bueno, mira, yo te quería preguntar a ver cuándo vas a venir por aquí por Murcia, porque, macho, tengo un montón de libros tuyos, quisiera que me los dedicaras.
Claro.
Y vamos, Murcia también existe, ¿eh?
Y lo tenemos de itinerante por toda España y a Murcia no ha ido.
Claro, esto no es posible.
Pues tengo que ir a Murcia y será en enero, a finales de enero, ahora no tengo aquí la agenda y no te puedo dar la fecha exacta, a una librería de Cartagena que se llama Librería Escarabajal.
Vale,
que es una librería importante en Cartagena.
Sí, pero tú sabes que aquí Cartagena y Murcia habrá Pepe, en fin.
No, bueno. No tengo yo ningún fin.
O sea,
pero que me pilla un poco lejos.
Tú te tomas un café oriental sin ningún problema, ¿no?
No, un oriental, un asiático.
Un asiático.
Y además está un fenómeno, ¿eh?
Bueno, pues cuando vaya Javier a Murcia, hace el favor de invitarle a unos paparajotes o alguna cosa así.
Nada, lo que haga falta. Bueno. Aquí tiene su casa. Y bueno, con respecto a la cena secreta, magnífico el libro. Me lo vi en día, vamos.
Caray, en un día.
O sea, es de los de empezar y que te engancha y...
Bueno, pues
esto es fantástico.
Yo creo que ya le creó un compromiso para visitar Murcia inmediatamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Pepe, por tu llamada.
A vosotros.
Hasta pronto.
Y por tu invitación, Pepe, gracias.
Bien. Tienes que hacerte toda la geografía, ¿eh?
Caray. Veo que sí, aunque la haría y la haré seguramente gustoso, ¿eh? Porque hay muchos compromisos próximamente en muchos lugares, en Sevilla, en Zaragoza, te decía esto de Cartagena, Murcia, en Valencia. También creo que el día 20 estaré en Valencia. Así que, bueno, tengo geografía por delante.
Tenemos a Patricia. Patricio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Patricio, ¿qué tal?
Sí, soy Patricio de aquí de Vicálvaro, de Madrid.
Hombre, muy bien.
Y nada, un saludo a ti, a Cebrián, y a Sierra.
Un saludo tremendo.
Y a todo el equipo de La Rosa de los Vientos, que es un programa muy bonito.
Muy bien.
Y es que, mira, escuchando a Javier Sierra, ahora mismo, antes de ayer, he leído un libro que me ha dejado un amigo.
Sí.
Que es de un francés que se llama Jean Robin, bueno, ajá, por el nombre creo que es francés, y sí, se llama Hitler, el elegido del dragón, el renacimiento del esoterismo nazi, ajá, de Miguel Roca, de Editores. Y nada, como ha dicho que la serie del libro había salido de México, él había visto un libro de Volpi sobre Hitler, el mago negro creo que era, y era para saber si conocía este libro y que dan unos datos sobre el Islam esotérico, luciferismo, y como que todo esto viene de esto. Era para saber si sabía algo del libro o que si podíais hacer un especial o...
De Jack Robin.
Sí. De Jean Robin. Sí.
Jean Robin.
Robin, uh-huh. Si no pone acento, y ya te digo que es un libro sorprendente que pone conexiones con el Islam esotérico, bueno, vampirismo y
la obra de Cthulhu
y todo esto, sí.
Es que ahora se mezcla tanto, ¿verdad?
Sí, es que fíjate, Jan Robin es, o Robin, es autor de otros libros que también están traducidos al español, por ejemplo, Operación Ort o Las sociedades secretas en la cita del apocalipsis, fíjate qué título, qué raro que es, se me quedó en la memoria, que dan un giro de tuerca a algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial y de la influencia de sociedades secretas en el nazismo, etcétera. Muy interesante porque están ahí, es decir, la campaña de Hitler y muchas de las cosas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial en el bando nazi estaban motivadas por intereses, vamos a llamarlos así, mágicos, pero yo creo que en algunos aspectos se pasa, que exagera, ¿no? Que no hay documentación histórica para demostrar todas esas cosas. Sí es cierto que hasta el momento en el que él explica que todo lo relacionado con las SS, por ejemplo, tiene mucho que ver con la constitución de una sociedad iniciática que imita a los caballeros medievales en su formación, y que los ritos tienen mucho de ritos esotéricos de altos grados de iniciación, todo eso es cierto. Pero a partir de ahí, cuando él empieza a hablar, por ejemplo, en estos otros libros que te citaba, los vincula también con extraterrestres, etcétera, bueno, pues yo creo que ahí ha perdido un poco el norte, ¿no?
Es que, sí, es que cita, por ejemplo,
hay que tener cuidado con esas cosas.
Cita, pues yo había oído que había cosas de submarinos en Sudamérica.
Bueno, en Sudamérica y
pero es que cita que, por ejemplo, hubo una operación franco-canadiense sobre una base que tenía de neonazis, científicos neonazis en Canadá, en unos lagos que no están muy citados en los mapas, y que yo nunca había oído ni me había sonado nada, y que eran unos estudios sobre invertir el polo, y,
claro,
y es que me he quedado asombrado, digo,
el problema,
y ahora cuando lo ha citado, pues me ha venido...
El problema es que cuando la Alemania nazi es derrotada, más de 5.000 científicos, políticos, militares nazis desaparecen, se esfuman. Y claro, ¿dónde se ubicaron?
Exactamente. Claro. Y además, hay que tener en cuenta que los famosos submarinos nazis, ¿no?
Sí, los
exacto, que se llevaron gran cantidad de documentación y de científicos y no científicos a todas latitudes del mundo, han estado muy, 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 muy cerca de nosotros también. Es decir, que hubo submarinos escondidos en Vigo, por ejemplo, o en Fuerteventura, o en tantísimos lugares de nuestra propia geografía. Es decir, que no hace falta irse a Canadá o a la Antártida, ¿no?, para encontrar los rastros de los nazis. Y luego sabemos que muchos de esos grandes, de esos altos oficiales nazis y de esos científicos nazis recibieron nuevas identidades en muchos países, entre ellos España, apoyados, y ahí es para agarrarse a la mesa y a apurar que vienen curvas, ayudados por el Vaticano y ayudados por la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Es decir, hay muchos datos que apuntan en esa dirección. Luego ahí han ocurrido cosas que nos obligarán a reescribir la historia cercana de la Segunda Guerra Mundial sin lugar a dudas, y yo creo que será en unos pocos años, en cuanto ya muchos de estos protagonistas de la historia pues ya no puedan hablar, ¿no?, porque ha pasado su etapa cronológica.
Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Tenemos algún correo electrónico también para Javier. Sí, Martín Esposito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gloria dice, viendo un día el programa El Otro Lado de la Realidad, escuché al doctor José Manuel Reverte Coma diciendo que él había estado en la península de no sé qué, con un grupo de neandertales que le habían acompañado.
Sí.
Pero mi estupefacción siguió creciendo cuando comentó que eran unas personas agradabilísimas y muy cariñosas.
Bueno, es que el profesor es tremendo, ¿eh?
Es tremendo.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Fíjate que nosotros le hemos extendido varias veces invitaciones a Reverte Coma para que
bueno,
viniera.
Esta amiga oyente se refiere al programa que tiene Javier en Telemadrid los viernes.
Eso es.
A la una, ¿no?
A la una.
Y que bueno, que habrá novedades para la próxima temporada, para el próximo año. Pero bueno, sí, cuéntanos.
Sí, no, pues te decía que hemos extendido varias veces invitaciones al doctor Reverte Coma para que viniera a nuestro estudio, pero él declinó siempre y dice, no, si queréis venid a verme al museo,
claro,
que él tiene en la Facultad de Medicina.
Museo del Crimen.
Es un museo impresionante,
sí,
donde hay todo tipo de, bueno, de vestigios y de restos relacionados con crímenes o con investigación paleoantropológica o antropológica más moderna. Es un lugar realmente digno de visitar, y a todos los que estén en Madrid o vayan a venir por Madrid, si se pueden aproximar a ese museo en la Facultad de Medicina, por favor, que no se lo pierdan. Tiene, el museo se conoce como Museo Reverte Coma, porque él es el fundador también de,
sí,
de eso.
Y lo explica él, ¿eh?
Y lo explica él. además. Y bueno, él nos contaba esto de los neandertales hablando de los aborígenes australianos. O sea, recuerdo que nos lo explicaba diciendo, hombre, pero ¿cómo se va a dudar de que los neandertales todavía han sobrevivido si viendo a un aborigen australiano se ve que son como neandertales y además son una gente que son, él decía, me hizo mucha gracia la expresión, son muy feos pero son muy amables? y nos explicaba esto a raíz de que le preguntáramos por el Yeti y por otras supuestos eslabones perdidos, que para él no son tan perdidos, sino que son evidencias de restos diferentes de la evolución humana, aislados en algunos puntos del planeta por condiciones geográficas o climatológicas.
Sí, Macarena Yagüe, buenas noches.
Hola, buenas noches. Tenemos una cuestión que nos plantea Juan de Sevilla, que dice que sobre la última cena de Da Vinci ha encontrado una historia que cuenta que, Da Vinci a la hora de pintar el cuadro buscó un rostro angelical para el Cristo y 7 años después, buscando uno de aspecto más malvado para Judas, lo encontró en uno que estaba a punto de ser ejecutado. Tras pintarlo como Judas, este le confesó que era el mismo que 7 años atrás había sido el Cristo, pero que por circunstancias de la vida le había cambiado, el rostro. Y él pregunta si es cierto o es una leyenda.
Es una historia apócrifa, que además se hace famosa, los pocos años de morir Leonardo, porque parece que la comenta el propio Giorgio Vasari, ¿no? El famoso biógrafo que hace resúmenes de todas las vidas de los grandes artistas de su época. Pero parece que no está fundamentada en un aspecto real. Se basa en esa leyenda, que tampoco es real, de que el último rostro que dibujó Leonardo da Vinci fue el de Jesús, que no encontraba el personaje idóneo para esto. Que fíjate, esa propia leyenda contradice a esta, porque teóricamente, si Jesús hubiera sido el último en pintar, tendría que haber sido el proceso inverso a lo que comentaba nuestro oyente, es decir, que primero hubiera pintado a un malvado, a un Judas, que hubiera sido reo en una cárcel o algo así, y que ese hombre se hubiera ido haciendo bueno, progresivamente más joven y más guapo, hasta poderlo pintar como Jesús y terminar así la última cena. Como ninguna de las dos historias es real, yo creo que la historia hay que ponerla en cuarentena.
Tenemos una llamada más. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Maese Febrián.
¿Cómo estamos?
lo que es la magia de la radio, yo casualmente llamaba para preguntarle la historia que acabáis de contar, que acaba de decir que es apócrifa.
Sí.
Sierra, le estaba llamando para preguntarle sobre esa cuestión.
Sincronicidad.
Sí.
Así que nada, solo me queda que felicitarte a ti por el programa y felicitarle a Sierra por el maravilloso libro que acaba de escribir y que, que como dicen en su contraportada, todos los que nos hemos leído el libro hemos dejado de ver la última cena como un simple fresco que pintó Da Vinci. Y que muchas gracias por el programa y por ese libro.
Muchas gracias a ti, gracias, un abrazo.
Eso es lo mejor que nos pueden decir a los autores.
Lo tienes a favor, ¿eh?
Sí, no, pero de verdad, cuando uno consigue un poco ese pequeño objetivo, ¿no? Que es lograr que miremos con ojos diferentes una obra de arte que ha estado durante años quizá colgada en el comedor de nuestras casas, ¿no? Porque era muy común tener la última cena colgada en los comedores de las casas antiguas, sobre todo, ¿no? Y de repente volver a mirarlo y descubrir cosas que hemos visto pero que no hemos comprendido, yo creo que esa sensación es maravillosa, ¿no?
Sí, señor. A ver, Martín.
Sí, pues a Félix Blanco le gustaría saber qué opina Javier sobre la hipótesis de que la cabeza de Baphomet, de los templarios, pudiera ser la cabeza de San Juan. Y también que comentaras algo sobre la relación de los templarios con algunas sectas árabes, como la de los Asains,
como ver de Hashish.
Caramba, casi nada. Bueno, lo del Baphomet es una historia muy curiosa, porque está sometido a muchas interpretaciones, ¿no? Por un lado, Baphomet en su época, que no se sabía muy bien qué significaba esto de Baphomet, se interpretó como una deformación de Mahomet, que podía ser una alusión velada a Mahoma y a los cultos que supuestamente podían practicar los templarios, muy vinculados al Islam, ya que ellos tuvieron mucho contacto con el Islam. Luego se relacionó efectivamente con la cabeza de San Juan Bautista, porque los templarios le tenían especial predilección a este santo, ¿no? Y muchas de sus advocaciones, de las iglesias que fundaban, etcétera, se las dedicaban a San Juan, pero tampoco ese aspecto estuvo del todo claro. Y de repente en los años 70 aparece la hipótesis más osada, a mí es la que más me divierte, pero evidentemente no está confirmada, que es la de Ian Wilson, que dice que quizá los templarios lo que hicieron con esa cabeza que que mostraban a los iniciados de los grados superiores de la orden, del círculo interno de la orden, eran ni más ni menos que la sábana santa plegada de tal manera que solamente mostraba la cara, y se la mostraban al iniciado para ver si el iniciado identificaba realmente al personaje que medio vislumbraba esbozado en esa tela, ¿no? Y luego está también la hipótesis del código Atbas aplicado a Baphomet. El código Atbas es una técnica, vamos a llamarlo así, que tenían los hebreos de encriptar información utilizando valores numéricos de las letras. Entonces, el código Atbas aplicado a Baphomet es el equivalente a una palabra que es muy determinante en el contexto de la época, es Sofía, sabiduría. Es decir, que los adoradores de Baphomet en realidad estarían adorando a la Sofía, a la Pistisofía, a la sabiduría perfecta, y por lo tanto enmascararían un culto desde luego de origen pagano. En fin, como te digo, pequeño abanico de hipótesis, que cada uno quede con la que más le plazca, ¿no?
Vamos con una última consulta para Javier Sierra, Macarena.
Bueno, pues tenemos la de Ramiro, que dice que quería comentar a Javier algo sobre el libro La conjura Sixtina, de Philip Vandenberg,
¿sí?,
del que le han hablado muy bien y le han dicho que es parecido al Código Da Vinci en el tema, pero que trata sobre el artista Miguel Ángel.
Es un libro fantástico.
Además, se cree que tú hiciste un prólogo, ¿no?, de alguna edición de
este
libro.
Exacto, sí, porque este libro, la última vez que ha sido publicado en España, es dentro de una colección de novelas que seleccioné para Círculo de Lectores. Y yo seleccioné varias novelas. Si quieres te hablo de algunas de ellas porque tienen su miga, ¿no? Esta de La conjura Sixtina, que para mí es una novela fantástica, de Philip Vandenberg. Vandenberg es un genio de la novela. Yo las llamo novelas de relojería, porque de repente todas las piezas van encajando y cuando terminas de leerla, bueno, el mecanismo funciona a la perfección. Y en este caso se centra en algo que ha sido actualidad. Vosotros recordáis la polémica que se armó en Roma a raíz de la restauración de los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Vandenberg lleva esta polémica un poco más allá. Dice que durante la restauración, es el argumento literario, que durante la restauración aparecen una serie de letras debajo de cada una de las sibilas que aparecen en la Capilla Sixtina, y que esas letras encriptan un mensaje secreto de Miguel Ángel contra el Papa Julio II. Julio II y Miguel Ángel no se llevaban nada bien, y parece que ese mensaje en realidad lo que ocultaba era una amenaza que podría llevar a la destrucción de la Capilla Sixtina, ya que Miguel Ángel dice que pintó aquello con pólvora. Bueno, es un poco la visión de Vandenberg, fascinante, en una novela que realmente es muy interesante. Y otra de las novelas que yo publiqué en esa colección, que creo que muchos cultistas habrán buscado durante años y que no han encontrado, es Génesis, de William Harbinson. Esta novela Génesis, una novela que publicó Planeta en el año 81, si no recuerdo mal, que se hizo una sola edición corta, que no tuvo demasiada aceptación en el mercado español, y que narra, con un estilo muy propio, muy peculiar, narra la implicación de los nazis, otra vez los nazis esta noche en la mesa de la Rosa de los Vientos, la implicación de los nazis en la creación de los primeros modelos de platillos volantes y de la gestación del mito primitivo de los ovnis en la época de la Guerra Fría. Y me pareció una novela tan inteligente, con tantos datos, donde los protagonistas eran, bueno, pues desde Kenneth Arnold, el primer piloto civil que vio los primeros platillos volantes y que le puso el nombre a este fenómeno en 1947, al mayor Donald Keyhoe, el oficial de la Fuerza Aérea que después fundó el NICAP, la primera organización civil para investigar el fenómeno OVNI, que puso en serios aprietos al Congreso y al Senado en Estados Unidos para que liberaran datos sobre este misterio, hasta, todos los grandes investigadores de la época. Entonces, encontrar una novela, una narración, que tenga como protagonistas a los verdaderos protagonistas de la historia primitiva de los platillos volantes, me pareció muy muy enternecedor y muy ilustrativo para los lectores.
Pues muy ilustrativo eres tú para nosotros también, Javier Sierra, en La Rosa de los Vientos. Disfrutamos muchísimo con tu presencia aquí y seguiremos ahí hablando de las cuestiones siempre que la promoción te lo permita.
Sí, a ver si ya pasa un poco este sarampión, aunque bueno, si no voy a Murcia me van a matar, así que tengo aquí primero a Murcia.
Ya te he incorporado a un Belén de Salcillo,
por favor, adelante.
Bueno, pues muchas gracias como siempre, Javier, y hasta muy pronto.
Ha sido un placer, hasta pronto.